Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El síndrome de Kleefstra es una enfermedad genética que afecta muchas partes del cuerpo. Las señales y los síntomas típicos incluyen retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, dificultades o falta de lenguaje y tono muscular débil. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del síndrome de Kleefstra y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Salud.
Mi nombre es Luis Becerra Solano. Soy profesor investigador en el Centro Universitario de Los Altos.
Para iniciarme, ¿puede mencionar qué es el síndrome de Kleefstra?
El síndrome de Kleefstra es un síndrome que es ocasionado por una pérdida de material cromosómico en el cromosoma 9. Los cromosomas tienen dos brazos, uno pequeño que se llama P y uno grande que se llama Q. En Kleefstra el problema se encuentra en el brazo Q, hay una porción que se pierde. En algunos otros casos, es alrededor del 25%, puede ser secundaria una mutación en un gen que tiene que ver con remodelación de la cromatina. Este gen se llama EHMT1. Síndrome Kleefstra es un síndrome que relativamente tiene poco de haberse descrito. A partir del 2005 es que se empiezan a hacer los reportes de este síndrome. Anteriormente se denominaba como síndrome de microdeleción 9Q34.
¿Cuáles serían sus características más comunes?
Okay, las características con las que suele identificarse este síndrome de Kleefstra es que los bebés tienen algo que se llama hipotonía, o baja fuerza muscular, o que son con movimientos poco activos. Esto puede hacer que los bebés tengan una pobre succión al momento de querer amamantar o consumir sus alimentos. Generalmente suelen cursar con algo que se llama microcefalia o cabeza pequeña. Y otra de las cosas que es muy característica es que la parte media de la cara es pequeña. Nosotros lo denominamos hipoplasia mediofacial. Su nariz también es algo pequeña y el puente nasal es bajo. El puente es la parte que es un poco más prominente. Y en ellos, al ser bajo, no suele ser tan prominente. Por esta razón decimos que es un puente hipoplásico. Otra de las cosas es que podemos notar alteraciones en el corazón. Es común que puedan tener cardiopatías que se llaman complejas y que suelen ser algo severas. No todos las presentan, pero quienes llegan a presentarlas pueden tener complicaciones bastante serias. También puede haber alteraciones en sus manos. Sus manos pueden tener algo que se llama pliegue palmar único. Si observáramos nuestra palma, veríamos que en la palma tenemos tres pliegues normalmente. Dos de ellos son por flexión de los dedos y en lugar de dos sería uno solo. Otra de las cosas que suele observarse comúnmente en ellos es que tienden a sacar la lengua, tienen algo que se llama protrusión lingual y suelen presentar algunas ocasiones problemas auditivos, disminución en la capacidad de audición, problemas visuales también llegan a presentarlos. Esto sería como que de lo más común que pudiéramos encontrar.
¿Qué relación tendría con el síndrome de Down? Bueno, en este caso, las características físicas llegan a ser muy marcadas como para saber que tienen este síndrome, al igual que el síndrome de Down.
Okay. Síndrome de Down es una de las alteraciones cromosómicas más frecuentes, de hecho la más frecuente que llegamos a observar. Y síndrome de Kleefstra es el diagnóstico diferencial que se debe hacer con síndrome de Down. Cuando nosotros vemos a un bebé que tiene una facies plana, con los ojos, la nariz pequeña, con el puente nasal bajo, con disminución en la fuerza muscular, Tenemos que pensar en primera instancia en síndrome de Down, pero debemos de considerar otros diagnósticos diferenciales, y uno de los principales para síndrome de Down es síndrome de Kleppstra. Entonces, comparten muchas características clínicas entre ellos, las alteraciones cardíacas, la falta de tono muscular o hipotonía, la forma de la cara, que es una cara, como le decía hace un momento, con una hipoplasia medio facial, o el tercio medio de la cara está más pequeño, con la nariz pequeña también y con la lengua que protruye. Entonces suelen confundirse o tendría que descartarse uno y otro. Y como ambos se deben a alteraciones cromosómicas, es obligado entonces que hagamos el estudio de cariotipo. ¿Sí? Este estudio de cariotipo nos ayuda a nosotros a identificar si existiera alguna alteración en el número de cromosomas o en la estructura del cromosoma, considerando que el número normal son 46 y que deben de tener sus brazos P y Q completos cada uno de ellos. Esa es una de las razones por las cuales se pone tanta atención en Kleppstra, especialmente cuando pensamos en un bebé con diagnóstico de síndrome de Down.
¿Este síndrome se puede, digamos, diagnosticar en el embarazo, o existe algo que nos indique que van a ser ya con este síndrome?
Puede haber algunos marcadores ultrasonográficos que pueden hacer sospechar de que un bebé tenga una alteración cromosómica. Estos marcadores generalmente nos indican que algo está sucediendo, pero no son tan específicos para las alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, podemos ver que la nuca es un poco más, tiene un poco más de agua, se llama translucencia nucal esto, es un poco más redundante la piel, o está más, hay más espacio entre el cuello y la piel de la nuca en estos bebés, tanto en síndrome de Down como en Kleppstra. Las alteraciones cardíacas también se pueden apreciar, y en algunos de ellos se puede apreciar este poco líquido amniótico. Pero como le comento, esto son solamente sugestivos y no son específicos. Para llegar a ser el diagnóstico de síndrome de Kleppstra en un momento determinado, tendríamos que tomar una muestra de vellosidades o hacer estudios de diagnóstico prenatal, líquido amniótico, y entonces solicitar un estudio que sea específico para tratar de identificar la pérdida de material cromosómico que le comentaba hace un momento en el cromosoma 9, en el brazo Q, en la región 3-4, o en un momento dado identificar variantes o mutaciones en el gen THMT1. Esas serían las formas en las que pudiéramos identificarlo.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El síndrome de Kleppstra es una enfermedad genética que afecta a muchas partes del cuerpo. Las señales y los síntomas típicos incluyen retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, dificultades o falta de lenguaje y tono muscular débil, hipotonía. Las personas con esta enfermedad también pueden tener una cabeza muy pequeña, microcefalia, rasgos faciales distintivos, obesidad infantil y posiblemente algunas características del espectro autista. Otras características incluyen anomalías estructurales en el cerebro, defectos en el corazón presentados al nacer, congénitos, anomalías genitourinarias, convulsiones y mayor riesgo de tener infecciones respiratorias. El síndrome de Kleppstra es causado por la falta de una pequeña parte de una región del brazo largo Q del cromosoma 9Q34.3 que resulta en la pérdida del gen EHMT1, o más raramente por una mutación del propio gen EHMT1. Alrededor del 75% de los casos son causados por deleción del cromosoma 9Q34.3 y el 25% de los casos se deben a una mutación en el gen. Este gen tiene las instrucciones necesarias para hacer una enzima que es esencial para el desarrollo normal. La pérdida o mutación del gen EHMT1 resulta en la deficiencia de esta enzima y en los problemas del síndrome. El diagnóstico generalmente se hace con una evaluación clínica en que se notan las características clínicas y por las pruebas genéticas confirmatorias. El análisis de microarrays se puede ver los segmentos que están faltando o delatados. Otra opción es la hibridación fluorescente de in situ, FISH, o FISH por sus siglas en inglés, o la amplificación multiplex de ligadura dependiente de una sonda, MLPA. Para ayudar a detectar una deleción en el cromosoma 9, la prueba genética llamada secuenciación del gen EHMT1 también puede ayudarnos a detectar mutaciones en ese gen. No hay cura para el síndrome de Kleppstra. El tratamiento generalmente se enfoca en las señales y en los síntomas síntomas que hay. Las personas con síndrome de Kleftra son mejores manejadas por un equipo de varios especialistas como médicos que se especializan en pacientes con discapacidad intelectual. La educación especial, la formación profesional, la terapia del habla, la terapia física, la terapia ocupacional y la terapia de interrogación sensorial se recomiendan a partir de una edad temprana para mejorar los resultados intelectuales. El tratamiento estándar se usa para problemas de riñón, corazón, tracto urinario, pérdida de audición. Es posible que se necesite atención psiquiátrica en combinación con terapia de intervención conductual para algunas personas. ¿Cuáles son los primeros signos que indican que el bebé o el niño tiene el trastorno? Los primeros signos pueden ser increíblemente muy diversos. En un grupo de 14 bebés, 5 parecían estar bien al nacimiento, pero la preocupación vino más tarde en su desarrollo porque no seguían con la mirada, no miraban a su madre mientras mamaban porque su desarrollo era más lento. El bebé parecía que progresaba como correspondía hasta que él desarrolló convulsiones a los 3 meses, otro no superaba repetidas pruebas de audición. En 9 bebés hubo signos inmediatamente después del nacimiento de que algo no iba bien, viendo desde un llanto débil, dificultades en la alimentación y unos rasgos faciales peculiares, sugiriendo un síndrome de Down, hasta una cabeza pequeña, hernias inguinales y umbilicales, laringe hipotónica, problemas cardíacos, cataratas y convulsiones. Aunque el pobre tono muscular es característico de los recién nacidos con síndrome de lesión 9Q34.3, esto no siempre ocurre. En 4 de ellos no se observó hipotonia, embarazo para la mayoría de las 13 madres que hablaron con Unique acerca de su embarazo, todo transcurrió con normalidad. 3 madres notaron menos movimientos fetales de lo que esperaban y una notó más. Una madre tuvo un exceso de líquido amniótico, conocido como polihidrapnios. El cribado bioquímico en suero materno detectó en una madre un riesgo muy elevado para síndrome de Down y las ecografías posteriores, incluida una 3D, mostraron un bebé pequeño que con frecuencia sacaba la lengua. La ecografía mostró en otro bebé unos brazos y piernas pequeños. La mayoría de los bebés nacieron a término o casi, pero 5 nacieron antes, a las 35, 36 y 37 semanas de gestación. Un parto fue inducido a las 34 semanas por disminución del líquido amniótico. No hay características típicas que se puedan observar en los recién nacidos con síndrome de Kleftra. El peso de los recién nacidos de Unique varía mucho entre 4.5 kilogramos. Es más típico el peso normal o alto. Algunos bebés nacen y se desarrollan bien, mientras que otros son muy tranquilos y pasivos y algunos necesitan un tiempo en cuidados especiales. La mayoría están más amarillos de lo que cabría esperar. Son comunes las dificultades en la alimentación desde muy pronto, así como el reflujo, cuando la leche sube de retorno desde el estómago. La mayoría de los niños con dificultades en la alimentación necesitan alimentarse por sonda, pero muy poco tiempo. Aparte de estas dificultades comunes en los recién nacidos, la mayoría de los bebés con este síndrome tienen unos test de Apgar razonables, prueba de vitalidad y reflejos al nacer que se puntúan de 0 a 10. Y están bastante bien al nacer y suelen irse a casa tras el parto un tiempo normal. Solo algunos bebés tienen problemas específicos de salud. En la muestra de Unique, estos problemas incluyen cataratas, hernia, soplo cardíaco, taquicardias o episodios de coloración azulada y de apneas. Información obtenida de la página web kleftrasyndrome.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al Dr. Luis Eduardo Becerra, genetista del Laboratorio Biotecnológico de Investigación y Diagnóstico de Cualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre el síndrome de Kleftra. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al Dr. Luis Eduardo Becerra, genetista del Laboratorio Biotecnológico de Investigación y Diagnóstico de Cualtos.
Salud.
En cuanto a problemas cognitivos, ¿qué dificultades pueden tener?
Ok, generalmente tienen algo que se llama retardo en el desarrollo. Es decir, les toma un poco más de tiempo ganar habilidades comparativamente hablando con los bebés que no tendrían alteraciones cromosómicas. Por ejemplo, para sentarse, en vez de lograrlo los 6 meses, lo lograrían alrededor de los 9 meses. Para caminar lo harían alrededor de los 2 a 3 años, dependiendo de la estimulación que se le dé a los bebés. Tienen problemas también para el desarrollo del lenguaje, y estas complicaciones con el lenguaje pueden tener una relación con los problemas auditivos. Es decir, si el bebé tiene problemas para la audición y no se le han detectado, va a ser muy difícil que pueda ganar las habilidades lingüísticas. ¿Sí? Entonces, no hay estimulación, por lo tanto no va a desarrollar las capacidades para la verbalización. Y otra de las alteraciones que se pueden ver conforme pasa el tiempo es que pueden tener un comportamiento muy similar al autismo. Esto se conoce como espectro autista, con actitudes algo repetitivas, con falta de interacción social o falta de contacto visual, que eso es una de las cosas que se ha reportado muy comúnmente con el síndrome de Kleefstra, que cuando las mamás están amamantando a los bebés notan esta falta de contacto visual con el bebé, que es algo muy común entre los amamantan. Y posteriormente pueden llegar a tener problemas de comportamiento. Pueden ser muy, muy inquietos y llegarlos a diagnosticar con déficit de atención y hiperactividad. Y en algunos más, en una pequeña proporción, alrededor del 20 al 25%, pueden tener trastornos del sueño. Sí, y en algunos otros bebés pueden notar que pueden presentar trastornos convulsivos o epilepsia. Entonces, podían caer dentro de este espectro de alteraciones en el desarrollo.
Me hablaba de estimulación. ¿Qué tipo de estimulación se les da o qué tipo de terapia?
Dentro de la estimulación, lo que se recomienda es que se les dé lo que se llama estimulación temprana. Con la estimulación temprana es estimular el tacto, y para esto se utilizan diferentes texturas u objetos que tengan una superficie rugosa o muy suave, como puede llegar a ser los peluches. O hay estimulación con ruido o con luces, para que puedan establecerse conexiones neuronales y puedan favorecer el desarrollo más adecuado dentro de un tiempo considerable. Otra de las terapias que se les recomienda es terapia verbal, que vayan con o que acudan con un terapista de lenguaje. Los terapistas de lenguaje lo que hacen es tratar de estimular los movimientos linguales para que lleguen a pronunciar las palabras de la mejor manera posible y en el tiempo más adecuado. Entonces, la terapia física y la terapia verbal o terapia de lenguaje son las que son muy recomendables con ellos. Se han intentado y se han establecido algunas otras terapias, como la equinoterapia, para ayudarlos a que mejoren el desarrollo psicomotor con estos bebés.
Aparte de esto, ¿existe algún otro, por ejemplo, tratamiento que se les dé?
En la mayoría de los casos, lo que se suele hacer es hacer un tratamiento de acuerdo a las alteraciones o las anomalías que pueda presentar. Por ejemplo, si un bebé presentara alguna cardiopatía o problema cardíaco, debe de ser evaluado por el cardiólogo, y el cardiólogo hará los estudios pertinentes para saber si el defecto que presenta es tratable con medicamentos o requiere cirugía. ¿Sí? O en algunos otros casos que los bebés presentan problemas auditivos, habrá que hacer estudios otorrinolaringológicos para saber si el problema es solamente de oído o tiene algún otro tipo de problema, como reflujo gastroesofágico. El reflujo o el alimento que provenga del estómago pueda dañar los oídos, y entonces requiere algún tipo de tratamiento especial o cirugía para evitar que el alimento regrese del estómago hacia las vías aéreas superiores y dañe los oídos. Entonces, va a depender de lo que cada uno de los bebés llegue a presentar, el tratamiento que se le debe de ofrecer. Entonces, en estos casos que tengan algún problema respiratorio como infecciones recurrentes, el neumólogo o el infectólogo pediatra tendrá que evaluar los casos para saber qué tipo de microorganismo puede estar colonizando sus vías respiratorias para dar el tratamiento específico en cada uno de los casos. Entonces, ahora sí que, de acuerdo a lo que cada quien presente, va a ser el tratamiento que se debe de ofrecer. ¿Sí? Como en el caso de los bebés con epilepsia, por ejemplo, deben de ser tratados por un neurólogo pediatra para que el neurólogo identifique qué tipo de epilepsia puede tener y cuál es el medicamento más adecuado para el tipo de epilepsia que tenga.
Hablando de enfermedades que puedan presentar dentro de este síndrome, ¿qué otras enfermedades son más propensos a tener o cómo es su salud?
Ok, si los bebés nacieran solamente con la de lesión en el cromosoma 9, sin cardiopatía o sin alteraciones renales, su situación sería relativamente normal con las condicionantes del retardo en el desarrollo psicomotor, ¿sí? Pero bueno, si presentaran alguna alteración renal o cardíaca, ahí pudiera haber complicaciones que pueden llegar a ser serias con su salud. Sí, pero si descartáramos entonces malformaciones mayores en algún órgano vital, pudiéramos decir que su estado de salud sería relativamente normal, como le comentaba hace un momento, a excepción de las cuestiones que tienen que ver con el retardo en el neurodesarrollo.
¿Qué recomendaciones de cuidados se les da a este tipo de personas en casa?
Okay. Básicamente serían cuestiones que tienen que ver con atención para la estimulación adecuada, tanto estimulación visual, auditiva y para el desarrollo de las habilidades psicomotrices, y tener énfasis especial en si presenta o no algún tipo de reflujo gastrointestinal, gastroesofágico. Si presentara algún tipo de reflujo, pues habría que hacer medidas físicas preventivas, como ponerlo en un cojín antirreflujo, en un colchón antirreflujo, o colocar que la parte superior de la cama o cuna esté un poco más alta que la parte inferior para evitar que el reflujo sea severo y que pueda broncoaspirar al bebé.
Esto ha sido todo de la entrevista al Dr. Luis Eduardo Becerra, genetista del Laboratorio Biotecnológico de Investigación y Diagnóstico de Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
¿Parecerá mi hijo diferente? Tu hijo se puede parecer más a otros bebés y niños con síndrome de Kleptstra que a tu familia, y cuando es muy pequeño hasta podría tener un parecido a síndrome de Down. Los bebés pequeños pueden tener con frecuencia una cabeza ancha, aplanada de la frente a atrás, que puede ser pequeña. Las cejas pueden estar más bajas, a veces unidas en medio. Los ojos suelen estar más separados y las orejas suelen tener una implantación baja y formas anómalas. Es típico que los bebés mantengan la boca abierta y tengan la lengua grande y gorda, que protruye, o sea que se sale. A medida que los niños maduran, consiguen mantener la boca cerrada y la lengua no se hace tan evidente. Pueden tener lengua anclada, en la que la lengua está atada a la base de la boca por un tejido, frenillo. Las familias comentan a veces que tienen una lengua peculiar, bifurcada en la punta con pliegues profundos. Algunos niños presentan parches o manchas de piel más clara. Y cuando crece el pelo, pueden aparecer pequeñas calvas, aunque en las fotos no parece evidente. Otras características faciales que se dice que son comunes entre los niños y adultos con el síndrome de Kleptstra incluyen una cara aplanada con los ojos ampliamente esparcidos, con cejas rectas o arqueadas, una nariz pequeña y antevertida, boca con arco de Cupido en el labio superior y en el labio inferior evertido. Otras características que han comentado miembros de UNIC son una frente alta, pestañas largas, ojos con forma de almendra, ojos azules y, no en la familia del bebé, una boca estrecha. ¿Será mi hijo sano? A pesar de haber bebés con enfermedades desde muy pronto, la gran mayoría de los padres de UNIC comentan que sus hijos gozan de muy buena salud, tan buena, sino mejor que sus hermanos y hermanas. Estas observaciones de los padres evidencian cómo bebés enfermizos generalmente se convierten en niños sanos. ¿Hay un patrón típico de crecimiento? La mayoría de los bebés nacen con una talla y peso normales, a veces con un perímetro cefálico más pequeño, pero proporcionado con el cuerpo. Postnatalmente puede haber un descenso en la tasa de crecimiento, agravado en algunos casos por dificultades en la alimentación o por alguna anomalía cardíaca. Como resultado, la curva de crecimiento puede estar en el percentil más bajo en los niños con deleción 9Q34.3. En ocasiones, la estructura puede ser excepcionalmente baja y al menos una familia ha utilizado tratamiento hormonal para estimular el crecimiento. Sin embargo, entre los miembros de UNIC, lo habitual es tener una velocidad de crecimiento normal y de adulto conseguir una estatura normal. Hay un pequeño grupo de niños, 4 de 19 entre UNIC, que crecen más rápido y tienen una estatura por encima de la M. ¿Qué pasa con la comida y la alimentación? Puede haber problemas de alimentación en algunos bebés y niños. Algunos bebés maman sin problemas, aunque la hipotonía puede hacerles difícil conseguir sus necesidades nutricionales, por lo que es recomendable suplementarlos con alimentos hipercalóricos, al menos como medida temporal. Otros no consiguen succionar o tragar adecuadamente y pueden beneficiarse durante un tiempo de alimentación con sonda nasogástrica por un tubo introducido a la nariz y a la garganta. La hipotonía también les puede afectar en la masticación, de forma que mientras algunos niños empiezan con alimentos sólidos a la edad que corresponde, la mayoría son tardíos en el destete y necesitan que el alimento esté muy cortado durante mucho tiempo. Incluso después pueden seguir atragantándose con alimentos sólidos. A aquellos niños que tienen el paladar alto pueden almacenar la comida en lo alto de la boca mientras comen, pero a la edad escolar algunos niños se sienten en la mesa y comen solos. Otros van aprendiendo poco a poco a beber de un vaso y a comer solos con cuchara y tenedor. El reflujo gastroesofágico y los vómitos pueden ser graves, con riesgos de neumonías por aspiración. El reflujo a veces se resuelve cuando se introduce el alimento sólido, pero otras veces persiste. En la mayoría de los niños de UNIC, el reflujo se ha conseguido controlar con unos cuidados de alimentación utilizando espesantes y medicación que inhibe el ácido gástrico. Si no se consigue, una operación llamada funduplicatura consigue mejorar la función de la válvula del estómago. En lo normal, es tener un índice de crecimiento normal. 8 ocasiones los bebés necesitan alimentarse con tubo cuando están mal y a veces es necesario hacer una gastrotomía e insertar el tubo en el estómago para alimentar directamente, pero esto es muy poco frecuente. El periodo de tiempo en el que se necesitan utilizar espesantes varía desde algunos meses hasta bien entrada la infancia. Existen publicaciones en la literatura médica de niños con comportamiento obsesivo por la comida y la obesidad, y de obesidad no relacionado con alto peso al nacimiento, pero UNIC no tiene evidencias de obesidad real y solo un caso de desequilibrio alimentario. Por el contrario, de 14 niños, 12 no tenían sobrepeso y solo para una familia era un reto el controlarle la comida y la ganancia de peso. El estreñimiento es común en niños con anomalías cromosómicas y es muy significativo en este grupo. La mayoría de los bebés y de los niños toman medicación para ablandar las heces, a veces junto con supositorios de glicerina. Incluso algunos también incluyen en su dieta frutos secos y aceite de linaza. A una familia le resultó útil la reflexología, aunque aquellos niños con una marcada hipotonía facial en los que todavía la lengua protruye o en aquellos que tienen frenillo resulta útil la ayuda de una logopeda o de un especialista en alimentación para encontrar la forma adecuada de alimentación. Información obtenida de la página web kleftrasíndrome.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de síndrome de Kleftra. Agradecemos la entrevista al Dr. Luis Eduardo Becerra, genetista del Laboratorio Biotecnológico de Investigación y Diagnóstico de Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radio-udg/Colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.